Santana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana analizamos la figura de Isabel II, la reina eterna convertida en ícono pop. Nos acompañan en este estudio Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en Europa, que conoce muy bien el Reino Unido. Luisa, bienvenida.
¿Cómo estás, Carlos?
Delia Runategui, periodista independiente. Bienvenida, Delia.
Gracias, Carlos.
A distancia en duples nos acompaña Arnaldo Mera, historiador especialista en casas reales europeas. Arnaldo, buenos días.
Muchas gracias por la invitación, espero que absorber las dudas que tengan y espero que esto sea algo agradable para todos.
Claro que sí, Arnaldo. Y también nos acompaña el corresponsal de RFI en Londres, Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, buenos días.
Carlos, y un saludo especial a todos los compañeros invitados el día de hoy.
Isabel II, la reina eterna convertida en ícono pop hoy en Primera Plana. Sus últimas desapariciones habían hecho especular sobre su estado de salud. Isabel II tiene 95 años y ha estado ausente durante uno de los periodos más largos de su reinado, saltándose los viajes a Irlanda del Norte y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Glasgow. El pasado abril, Isabel II perdió a su marido, el príncipe Felipe, terminando así un matrimonio de 73 años y una historia de amor que marcó una larga parte de la juventud de la reina. Isabel II está resultando un filón inagotable para la ficción. Series, películas y novelas explotan la fascinación por una figura convertida en ícono global y engrandecen su leyenda con un personaje que ya es parte de nuestra cultura popular. Hoy en Primera Plana trazamos el perfil de un personaje histórico con un recorrido como pocos han existido. Antes repasemos algunas portadas de capítulos que han marcado a la reina en estos últimos tiempos. Por ejemplo esta, el fallecimiento de su marido el pasado mes de abril. Aquí lo retrata el diario The Guardian. La peor crisis institucional, con la entrevista bomba del príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah en Estados Unidos, como recoge esta otra portada del tabloide Daily Mirror. Y la preocupación, lo más reciente, por sus problemas de salud, como recoge esta otra portada de Metro. Pero sin duda nos quedamos para terminar con esta portada de Time, que llamaba la reina de diamante a Isabel II y se preguntaba si la monarquía sobrevivirá cuando ella ya no esté. Bueno, un personaje de tanto calado histórico, lo podemos abordar sin duda de múltiples perspectivas, Luisa, desde la institucional hasta la icónica pop. ¿Estamos ante el personaje aún con vida más relevante históricamente y con más trayectoria que existe en la actualidad? ¿Podemos decir eso?
Como símbolo de unidad nacional no hay ninguna duda. Yo no sé si es el personaje más relevante de la historia, pero es cierto que es... un símbolo de la historia del mundo de la segunda mitad del siglo XX y este principio de siglo. Es una mujer que tiene que ha sido actor de todo lo que sucedió en este mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa absolutamente fascinante cuando uno recorre el número de presidentes que conoció, el número de monarcas que conoció, el número de primeros ministros que conoció. Es asombroso. Yo quisiera ser mosca para poder ver sus cuadernos privados que ella escribe todos los días de su vida para saber qué es lo que anota. Yo no sé si eso lo podremos ver, probablemente nosotros no.
¿Cuáles creen que han sido las claves de esta longevidad, Delia?
Bueno, ella siempre ha sido muy, muy inteligente en todas las decisiones que ha tomado. Cuando tomó el rol de reina, era muy joven, ella tenía 25 años. Comenzó mostrando un glamour que daba idea a los cuentos de hadas, pero al mismo tiempo una cercanía, mayor cercanía. Después, con el tiempo, fue madurando, fue aprendiendo muchas cosas, pero siempre se ha mantenido muy fiel a su carácter, estable y sabiendo sortear las diferentes crisis que ha pasado tanto Inglaterra, la familia real y en general el mundo.
Enseguida les voy a preguntar por esas crisis, pero antes vamos en este punto hasta Reino Unido con nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano, porque las últimas ausencias en actos de Isabel II han hecho aumentar las especulaciones sobre su estado de salud. Juan Carlos, ¿qué sabemos al respecto?
Realmente estuvo hospitalizada un solo día. Tenemos pistas de lo que le puede estar sucediendo. Yo creo que a los 95 años cualquier persona, incluida la reina, pues va a tener problemas de tipo óseo, de tipo muscular. Por ejemplo, el mes pasado la vimos utilizar por primera vez bastón. Sabemos que ella tuvo una operación en la rodilla derecha hace unos años y quizás pues nuevamente necesita utilizar bastón para recuperarse. la hemos visto, repito, por la edad, más encorvada. Y el domingo pasado, cuando tenía que aparecer en el homenaje a los caídos en las guerras, pues se dio a conocer que no podía asistir a este importante evento por un problema muscular en la espalda. Esto no viste nada de gravedad. Ha cancelado varios eventos, sin embargo, ya esta semana hemos tenido la posibilidad de verla con el jefe del Estado Mayor de Defensa de Reino Unido. Estaba de pie, tiene buen aspecto, así que nada indica que tuviese algo grave, simplemente que a los 95 años es complicado participar en estos eventos que duran muchas horas en las que ella normalmente está de pie.
Por cierto que la reina Isabel II rechazó educada y firmemente la distinción como anciana del año, Old of the Year, a sus 95 años porque no se siente tan vieja. Una solo, respondió la reina, una solo es tan vieja como se sienta. Maravillosa respuesta de Isabel II para rechazar el premio, ¿no, Luisa?
Absolutamente maravilloso, y ese es probablemente el secreto del amor infinito que tienen por ella sus súbditos. Yo te relataba una corta experiencia de la semana pasada antes de entrar al estudio. Sí. Hablábamos con un colega nuestro que trabaja en el Daily Mail, que es un diario tabloide, que sigue de cerca y no tiene frío en los ojos para contar todos los problemas que tiene la familia real y sobre todo los errores que cometen. Pues bien, este periodista sigue a la reina desde hace muchísimos años y le preguntamos, ¿pero tú sabes lo que tiene la reina? Y él contestó lo siguiente: no lo sé, pero si lo supiera, no lo diría. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para un periodista británico decir tengo una información que es un boom y yo no lo diría? Eso es la reina para los británicos.
Además, perteneciendo a un tabloide que viven de ello.
Exactamente.
Viven de, por antonomasia, de ello. Delia, ¿qué le parece la respuesta de la reina?
Me parece magnífica. Tiene razón de no haber aceptado ese premio. Creo que es lo que también ha construido ese halo de particularidad que ella tiene y mantiene a pesar de los 95 años. Es su forma de ser directa, pero ecuánime.
Le vamos a preguntar por esa resistencia de la monarca, el historiador Arnaldo Mera, experto en monarquías europeas. A pesar de los años y del cambio en las monarquías europeas, parece que la británica resiste mejor. Arnaldo, ¿se debe únicamente a la figura de Isabel II?
Debemos entender que la dinastía inglesa es la más longeva desde el punto de vista histórico. Ella fue preparada para ser soberana. La reina hereda no solamente una estructura, hereda toda una parafernalia. Si lo hablamos en español, esa palabra es ideal en cuanto a la pompa y circunstancia que rodea al aparato en sí monárquico. Yo he asistido a más de 3 Dropping the Colour, que es la ceremonia del cumpleaños real, y estaba rodeado de turistas. O sea, al pueblo británico poco le importa, pero les rinde turismo, les rinde divisas, como diríamos en el país. Es una entrada económica muy fuerte. Esa herencia le permite y le facilita ser una reina con un reinado, no longevo, porque ese es el reinado que es la vida que le tocó vivir, sino un reinado sin problemas, donde ella inclusive ha ayudado a sus ministros, tal vez, a dirigirse a ella, por la experiencia que ella tiene. El mejor ejemplo es cuando le dijo a Tony Blair, usted es el primer ministro que ha nacido bajo mi reinado. La reina, bueno, no heredó la crisis de su tío cuando abdicó, pero ha vivido un reinado tranquilo respecto de otros reinados, y las crisis personales que ha tenido en su reinado ha sabido sortearlas adecuadamente.
Hablemos de eso, de crisis, de momentos duros, porque ha habido múltiples. La pérdida de su marido, pero también la de su hermana Margarita en 2002, el trágico final de Lady Di y todo lo que se derivó de aquel capítulo, la crisis abierta por las acusaciones de abuso sexual a su hijo Andrés, que es su favorito, la crisis reciente de Harry y Meghan Markle, el llamado Mexit. ¿Cuáles han sido las crisis que más han marcado a la reina y cómo ha conseguido ir venciendo estos episodios, Luisa?
Yo creo que lo más duro para ella, la crisis más dura para la reina Isabel II fue la crisis de su hijo Andrew, que como bien decís, era su favorito. Eso ha sido una mancha espantosa en su vida personal, en su fuero íntimo. Pero la reina, tenemos que recordar que la reina, cuando era una adolescente, en su primer discurso, ya dijo: yo voy a vivir para mi pueblo, yo voy a vivir para ustedes, defendiendo, lo primero para mí va a ser siempre Gran Bretaña.
En una condición momento, que va antes que madre, antes que madre reina.
Antes que madre y de que esposa y que todo lo demás, ella es reina. En consecuencia, eso es como una obsesión para ella. Y lo vemos en todos los actos de su vida. Los problemas familiares, ella es capaz de incluso hasta ignorarlos públicamente, los ignora. Yo creo que la única vez que hizo referencia fue aquel año terrible cuando dijo que había sido un año horribilis. Un año horribilis había sido, si no me equivoco, la separación de su hijo Carlos con Diana. En consecuencia, pero esa yo creo que fue la única referencia que hizo a un problema familiar. Lo demás es, ella es la reina y no hay otra cosa. Y creo que eso es lo que provoca esa fascinación por parte de sus súbditos y del mundo entero.
Una condición de reina por encima de todo, ¿no, Delia?
Totalmente, Carlos. Y es muy difícil tener una vida familiar estable si uno siempre pone en prioridad su rol, bueno, en este caso el rol de ella en tanto que reina. No, nunca lo ha dividido, siempre ha pasado su rol y eso le ha dejado muy poco margen de maniobra para ser madre, abuela y esposa, porque primero ese rol tan grande que tiene como reina ha ocupado el 80-85% de su vida. Por ello, capaz, las crisis personales son las que posiblemente la han afectado más en su imagen y quizás también en su salud.
Y es una reina que ha ido pulsando bien la opinión pública británica para ir modificando ciertas cosas en el reinado. Ha tenido ese termómetro cerca.
Bueno, recordemos que fue un invento de ellos, en realidad, fue un invento del príncipe Felipe. Cuando se habla de la Casa Real Británica, se habla de la firma. Es decir, no es Isabel II la que decide toda esa estrategia. Tiene un equipo de comunicadores o de comunicantes que es absolutamente fascinante. Hay una estrategia específica y generalmente ese equipo le somete a la reina las ideas y ella después decide. Pero es cierto que ella manda mensajes, ¿eh? Acordémonos, por ejemplo, que en la COP, con su ropa, con las joyas que elige, en la COP se vistió de verde todo el tiempo, ese tipo de cosas ella lo sabe hacer excelente.
Me van a permitir que haga una pequeña pausa en este punto y enseguida volvemos aquí en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes. Makumi. La pia tombe. Nous pas mouiller. La pia tombe. Nous pas mouiller. Comasi. RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana esta semana analizando la figura de Isabel II con las periodistas Luisa Corradini y Delia Runategui, y también nos acompaña el historiador Arnaldo Mera, experto en casas reales europeas, y nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano. Antes de irnos a la pausa, Delia, hablábamos con Luisa de cómo la reina, sobre todo ese gran equipo de asesores que por supuesto tiene la Casa Real Británica, han sabido tomar la temperatura para ir a veces modificando ciertos aspectos. Yo recuerdo, por ejemplo, tras el fallecimiento de Lady Di, ¿no? Se comentó mucho de ese cambio de la reina, ¿no? De volverse más humana.
Sí, totalmente. Hubo muchas críticas que siempre han dicho que la reina no es una persona muy expresiva, que no demuestra mucho sus emociones. Pero yo creo que ella, el cambio que ha tenido que operar más notorio es tener en cuenta la sobreexposición en los medios de comunicación. Es decir, que su vida y la vida de todos los miembros de la familia real sea escrutada continuamente, tanto en la ficción como en la vida real, y ha tenido que aprender a lidiar con ello. Yo creo que ahí se ha visto mayormente el cambio. Eso es debido directamente a las nuevas tecnologías. Es decir, ahora hay muy pocas cosas que quedan en secreto, otras bambalinas. Como siempre ha habido un halo que cubre un poco la vida de la realeza, sobre todo en Inglaterra, ella ha tenido que adaptarse para dejar entrar un poco los medios, pero siempre guardando un poco
guardando
de...
Guardando las distancias.
Exacto.
Vamos a hablar de un tema complicado y espinoso. ¿Cómo se articula esa relación entre política y realeza? Le voy a preguntar al historiador Arnaldo Mera. Oficialmente la reina no interfiere en los asuntos de Estado, pero ha permitido conservar cierta estabilidad, por supuesto. ¿Cómo se articula la monarquía con las instituciones?
Igual sus relaciones con los ministros no han cambiado. Ella no puede ingerir en política. Nunca hemos... Sería un sueño saber qué opinaba sobre el Brexit, ¿verdad? O sea, digo, hubiera sido... que se filtrase esa noticia. Ella ha tenido que quedarse callada ante el intento de independencia de Escocia, que bueno, se dio, ella no, nunca se opuso, es la soberana. Y bueno, el otro ejemplo que tenemos de cómo ella mantiene la institución es, tuvo que darle la mano y permitir que se siente en la sala de banquetes en Windsor al líder del IRA, del movimiento del ejército irlandés, que fue el que ordenó la muerte del tío de Felipe, de Lord Mountbatten. En febrero se cumplen 70 años de reinado, ella iba aprendiendo su cargo, entonces ella ha confiado en sus ministros, en que han hecho un buen gobierno, y no estamos exagerando de que tuvo una relación terrible con Margaret Thatcher. Inclusive Margaret Thatcher presidió el desfile de la victoria de la guerra de las Malvinas, cuando eso le tocaba a la reina, ni siquiera le invitó a la reina, pero bueno, asistió a su funeral.
Hablaba Arnaldo de esa relación con Margaret Thatcher. Mucho se ha especulado, Luisa, de esas relaciones entre Isabel II y los sucesivos premier que han ocupado el 10 de Downing Street. ¿Cómo ha sido esa relación histórica entre soberana y premier británico?
Según a juicio de los biógrafos y de los historiadores, la reina tuvo una relación privilegiada, sobre todo con Winston Churchill, que fue el primer ministro que le enseñó el trabajo de reina, porque ella accedió al trono durante el gobierno de Winston Churchill. Después habría tenido una relación absolutamente privilegiada con Harold Wilson, que era un primer ministro laborista, curiosamente.
Por eso, Margaret Thatcher no.
No, absolutamente no.
Una relación complicada.
Sí, una relación complicada, y también ha tenido relaciones complicadas con otros primeros ministros. Por ejemplo, probablemente tenga una relación no demasiado apacible con el actual primer ministro Boris Johnson. La reina, con esa forma de ser que tiene, absolutamente conservadora y rigurosa y respetuosa de las reglas, vería en Boris Johnson un personaje demasiado extravagante, y probablemente debido a su extracción social, porque Boris Johnson hace todo lo posible por mostrarse como perteneciendo a la nobleza o a la aristocracia, cuando no es así. Él pertenece a la burguesía, él no pertenece a la upper class. Aparentemente esa relación sería todavía peor con el príncipe Carlos, el heredero del trono.
Nunca sabremos lo que piensa Isabel II del Brexit, aunque, como decía Arnaldo, nos morimos por conocerlo. Y lo que no cabe duda es que tendrá una posición bien argumentada, bien justificada y con mucho conocimiento, ¿verdad, Delia?
Por supuesto.
Que nunca conoceremos y que se llevará a la tumba.
Qué pena. No, sí, justo estaba escuchando a Luisa, y lo que me parece también interesante de decir que los primeros son 14 primeros ministros que ha conocido.
14, ya.
Sí, eso es un número. Pero yo creo que la relación que siempre ha habido entre los políticos y la reina es una relación aparte. Es decir, ella jamás se pone al mismo nivel de los políticos, sobre todo porque sabe que son efímeros, es decir, va a haber uno después del otro.
Ellos pasarán y ella seguirá allí.
Literalmente, entonces ya hablamos de una relación con una jerarquía diferente, no solamente porque ella es representa una reina, sino porque también ellos van a pasar, ella va a quedar. Y sobre el Brexit, yo creo, si seguimos más o menos el perfil que se le ha otorgado a la reina, que es más de derecha, pero una derecha moderada, yo creo que no estaba muy de acuerdo con el Brexit.
Hablemos del escenario post-Isabel II, porque claro, la sombra que deja un personaje de este calado tras de sí es larga y difícil a reemplazar, cuanto menos. Volvemos a Londres. Juan Carlos, ¿cómo prepara el Reino Unido el escenario post-Isabel II? ¿Qué cosas sabemos de lo que pasará cuando la reina fallezca?
Bueno, Carlos, tenemos entendido que el funeral de la reina Isabel II está planificado hace varios años. Se conocen algunos detalles, por ejemplo, que se dará la seña London Bridge ha caído, y ahí se activará este plan que incluye inicialmente pues trasladar el féretro de la reina hacia el Palacio de Buckingham en el día 2, y esto para mantener la continuidad de la monarquía, que es supremamente importante. El príncipe Carlos será proclamado nuevo rey. Es decir, por eso existe el famoso dicho, ha muerto el rey, que viva el rey. La continuidad es importante, es tan importante que incluso antes de que se realice el funeral de Isabel II, el príncipe Carlos, a partir del cuarto o quinto día del fallecimiento de su madre, va a realizar una visita a varias ciudades importantes de Reino Unido. En mi opinión, por lo que hemos visto, las imágenes de la reina, no es que vaya a suceder ya, porque no se nos olvide que el próximo año ya va a celebrar 70 años como monarca, la monarca más longeva de Reino Unido.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, teóricamente la línea de sucesión, el príncipe Carlos, pero a quien ha forjado la reina su imagen y semejanza, según cuentan, es a William, ¿no? A Guillermo, a su nieto.
Como pasa siempre, es mucho más fácil mantener una relación con los nietos, una buena relación, que con los hijos, ¿no es cierto? Y todo el mundo sabe que la relación de Carlos con sus padres no fue una relación maravillosa. Es cierto que Carlos tuvo una infancia muy infeliz, si se puede llamar a un heredero del trono de Gran Bretaña infeliz, pero es cierto que tuvo que soportar la dureza de su padre, probablemente la indiferencia de su madre, las largas ausencias, fue un chico educado y criado con nodrizas, en consecuencia la relación siempre fue muy complicada. No es lo mismo con su nieto, William, que aparentemente ha asumido desde el primer día cuál iba a ser su rol. Es un chico que es sensible, pero que es muy respetuoso de las tradiciones, no como su hermano Harry, y en consecuencia la reina tiene una admiración grandiosa por su nieto. No obstante, yo no creo que en algún momento a alguien, y sobre todo a ella, se le haya ocurrido la posibilidad de saltear la línea sucesoria. Esto realmente no lo creo, por cómo es el personaje de Isabel II.
Vamos a avanzar porque quiero hablar de Isabel II con otra perspectiva, como personaje icónico de lo cultural y de lo pop. Historiador Arnaldo Mera, experto en monarquías europeas, le quiero preguntar, la reina se ha convertido en un ícono, en la fascinación por su figura y por la historia de su familia se ve en la ficción. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Hay un interés de la población, no monárquica, me refiero de la población en general, y no tampoco de la población británica, me refiero de la población mundial, de saber de la vida de esta persona, que es un personaje público, que es un personaje histórico ya, y que ha sido la soberana de un Estado, es la soberana de un Estado. El acercamiento de la dinastía a la población lo da la princesa Diana, eso es innegable. Cuando va a visitar a las personas que tienen SIDA, o sea, están enfermos con SIDA, los toca, cuando ve el tema de las minas. Entonces, la serie The Crown, donde hay ficción y hay verdad, eso es importantísimo. La gente la ve, la gente quiere investigar, quiere saber qué pasó. Ha generado todo un nuevo como boom mundial de saber sobre esta familia, sobre este personaje histórico.
Bueno, series, películas y novelas explotan la fascinación por la figura de Isabel II. ¿A qué se debe esta fascinación, Delia?
Es una curiosidad natural, yo creo, de saber qué se pasa en la familia real y en particular en la familia real de Inglaterra, de esta persona que se ha mantenido en el poder por casi 70 años también. Hay un poco de morbo de saber los secretos que esconden con tanta celosía. Yo creo que es un poco de los dos y sobre todo esta serie de Crown es basado sobre datos históricos, por supuesto, no 100% será real porque hay cosas imposibles de confirmar, pero es interesante porque enseña y muestra, no solamente en Inglaterra, sino en el resto del mundo, realmente cómo se maneja el gobierno inglés y las tradiciones. Creo que es una buena forma también de presentarse al mundo. No creo que te sea todo malo.
Claro, pero aquí hablemos también de esa línea difusa a veces entre la ficción y la realidad. ¿Creen que una serie como The Crown tiene efectos en la percepción de la monarquía o la gente sabe distinguir perfectamente una y otra?
No creo que la gente sepa distinguir. La serie está muy bien hecha. Como tú decías, con mucha razón, está realmente basada en hechos históricos y después un poco novelada. Pero lo que es fundamental es que esa serie consiguió justamente levantar el velo del secreto. Recuerden que el lema de la familia real es never explain, never complain. Nunca explicar y nunca quejarse. Eso es el misterio y el silencio absoluto. Yo creo que en eso reside la fascinación del mundo por Isabel II, sobre todo en un mundo donde no hay secreto que dure y que perdure. Sí, y Crown, la serie, sirvió para eso.
The Crown es verdad que expone el secreto, pero una producción de este tipo, ¿creen que más bien beneficio o perjudica a la institución? Porque también muestra a la gente las vulnerabilidades de personajes que pertenecen a la familia real británica y pueden permitir un acercamiento. Yo tengo la teoría que beneficia.
Beneficia. Es cierto que sabemos que el príncipe Carlos está furioso con el tratamiento que se hizo de su personaje y que hizo una queja formal a los productores de la serie, pero es cierto que beneficia en el sentido de poder comprender muchas cosas. Por ejemplo, a pesar de que Carlos no esté contento con lo que se dice, se sabe por qué ha tenido una infancia tan difícil. Es decir, eso se explica y se explica también por qué su padre fue tan duro con él, porque se cuenta la infancia desgraciada que tuvo el padre también, el príncipe Felipe. En consecuencia, naturalmente, que eso hace que la gente entienda un poco más todos esos misterios que rodean a la familia real.
Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Delia, Luisa, Arnaldo y Juan Carlos desde Londres. Ha sido un placer este programa para analizar todas las perspectivas de la reina Isabel II. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.